Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Cambian las tendencias actuales, se seguirá deteriorando la relación del hombre con la naturaleza por la explotación irracional de sus recursos y la contaminación ambiental, con el aumento de graves daños al hombre y al equilibrio ecológico. Este numeral 139 del documento de Puebla es un documento numeral profético y corresponde al marco en el cual está escrito. En ese momento los obispos de América Latina pensaron en cuál podría ser el futuro de la evangelización, cuáles serían las tendencias, cuáles serán los retos para ser evangelizada a la iglesia latinoamericana. Aquí tenemos un punto de partida para nuestra revisión en el programa de hoy, al cual los invitamos de todo corazón.
Un saludo cordial a nuestros radioescuchas que semana a semana nos acompañan. Como ya lo anunciaba Eduardo, hoy les queremos proponer la reflexión sobre el cuidado de la casa común en varios sentidos. Primero, pues en junio se cumplieron 5 años de la publicación de la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. En mayo el Papa la había firmado hace 5 años. Y en el 2015 y en junio 18 se publicó y se difundió en todos los idiomas a todo el mundo. Con ocasión de los 5 años, el Papa convocó una semana Laudato Si, justo para conmemorar los 5 años. Y también con ocasión de la semana Laudato Si, el Papa entonces convoca el año Laudato Si, que el día de mayo 24 del 2020 a mayo 24 del 2021. Y sobre eso les vamos a proponer que reflexionemos un poco.
Y hemos intentado en nuestro programa, a lo largo de estos diálogos, mostrar cómo el Papa Francisco es de alguna manera un representante del magisterio, del pensamiento, de la reflexión de la Iglesia en América Latina, de los obispos latinoamericanos, a lo largo de estos años que han transcurrido en el siglo XX y el siglo XXI, lo que llamamos recorrido el siglo XXI. Por eso empezábamos con Puebla, con la tercera conferencia general del Episcopado Latinoamericano, y con ese texto profético, con esa perspectiva que miran los obispos y anuncian algo de lo que estamos viviendo y lo que estamos encontrando hoy, y que lo presentan como un desafío precisamente para la evangelización. Luego, en Santo Domingo, de octubre de 1992, cuando se celebraron los 500 años del inicio de la evangelización, don Demetrio Valentini, obispo de la diócesis de Jacules, en Brasil, Sao Paulo, que fue un visionario también y un comprometido de una manera maravillosa en el tema de la ecología, en el tema de la Amazonia. Él logró que en el documento de Santo Domingo apareciera el tema de la ecología. Y entonces hay unos numerales dedicados dentro de un capítulo, una partecita que se llama Los nuevos signos de los tiempos. Es un tema que para nosotros es interesante. Los signos de los tiempos. Y en este caso en el campo de la promoción humana. Entonces ahí logró él, yo lo recuerdo, corriendo para un lado, hablando con unos, haciendo lobby a otros, interesado. No, realmente una persona comprometida con el tema. Y logró que apareciera entonces el tema de la ecología en este documento de los obispos de América Latina, Santo Domingo. En ese documento entonces hay un primer número, es el 169 y el 170, fueron los dos números que él logró. El 169 tiene una primera parte de tipo magisterial, donde se da una visión desde el punto de vista cristiano luego vienen los desafíos pastorales y viene luego una serie de líneas pastorales. De esos, tal vez, rescato solamente una. Los cristianos, como integrantes de la sociedad, no están exentos de responsabilidad en relación a los modelos de desarrollo que han provocado los actuales desastres ambientales y sociales. Entonces, ahí nos está como un profeta llamándonos la atención sobre ese tema. A veces el estar pasivos, el estar silenciosos, el no levantar la voz de protesta ante lo que está ocurriendo, nos lleva a esas situaciones de destrucción que estamos luego lamentando. La conferencia de Aparecida, mayo de 2007, también dedica unos números al tema de la ecología. Si en Puebla fueron dos números, si en Santo Domingo fueron unos cinco números más o menos que hablan del tema de la ecología, en Aparecida, cuando se habla de la vida de Jesucristo para nuestros pueblos, recordemos que el tema de Aparecida era quiero que tengan vida y vida en abundancia. Jesucristo quiere eso. Hay un título que se llama El cuidado del medio ambiente. Y entonces aquí hay un grupo de números 470 a 475, donde hay una iluminación también, una descripción de la realidad, donde ya se señalan muchas de las cosas que aparecen con mucha más fuerza en Laudato Si, con mucha más información, con mucha más documentación, más insistencia. Un detallito que quiero leer también. La riqueza natural de América Latina y el Caribe experimenta hoy una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación e incluso de muerte por toda nuestra región. Número uno, una denuncia fuerte. Y luego hay una serie de políticas, de recomendaciones, de propuestas, de orientaciones. Ahí viene una que es muy importante en el sentido de descubrir a todos los evangelizados el tema de la importancia de la conciencia ambiental. Y el número 475, con el que termina esta parte, se refiere a la Amazonia. Y dice la importancia de esa región y la necesidad de que la iglesia y la sociedad vuelque sus ojos, su mirada, su atención hacia esa zona. Entonces, tenemos un recorrido en la Iglesia de América Latina que nos muestra cómo ha ido tomando importancia el tema de la ecología, del cuidado del medio ambiente, y cómo hemos evolucionado hasta llegar a Laudato Si, donde encontramos obviamente un documento mucho más estructurado, muchísimo más documentado, más profundo, y entonces ahí tenemos todo lo que estamos celebrando este año de Laudato Si, de los 5 años de Laudato Si y un año de celebración muy especial.
Me parece este recorrido histórico muy interesante. Las semillas más remotas vienen del Concilio Vaticano II. Y como tú muy bien lo dijiste, referiste a Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, toda esta línea del magisterio latinoamericano en temas de medio ambiente, ecología, y desemboca felizmente en la encíclica Laudato Si. Claro que hay otros documentos anteriores a Laudato Si que en esa misma línea histórica hacen referencia al interés que la Iglesia ha tenido sobre el medio ambiente, con pronunciamientos puntuales sobre algunos temas de contaminación, de desarrollo, de cuidar la naturaleza, etcétera, y todo esto va a cristalizar finalmente en Laudato Si. Y un desarrollo posterior a Laudato Si es querida Amazonía, que hace un despliegue para un territorio particular del planeta, que es la Amazonía, de las mismas ideas, del mismo pensamiento, de los ejes que están en Laudato Si, como una oportunidad de aterrizar eso que el Papa propone en Laudato Si, aterrizarlo de manera concreta y llevarlo a la práctica en la querida Amazonía. Noten ustedes, queridos oyentes, que no es solamente un planteamiento teórico, sino que es factible llevarlo a la práctica para que entre todos hagamos un compromiso de cuidar la casa común, de cuidar el medio ambiente. Es interesante, pues, este recorrido que rápidamente nos llevó Eduardo de las Asambleas Generales del Episcopado latinoamericano en sus diferentes momentos y que dieron como conclusión también los documentos de cada uno, conclusivos de cada una de las asambleas, donde está presente la inquietud y el tema de la ecología, del medio ambiente, que luego, repito, se va a concretar Laudato Si.
El Vaticano II, sobre todo en la concepción, hay un aporte que está presente en Aparecida y que en diferentes documentos se refiere, se toma como punto de referencia, es el concepto que está por allí en Gaudium et Spes, cuando se habla de la cultura, cuando se habla de la relación del hombre con los demás, con Dios, con la naturaleza y consigo mismo. Y entonces, cómo hay toda una serie de relaciones, de valores, de inferencias entre estas relaciones, la concepción que yo tengo de Dios influye en mi relación con el otro y la relación con la naturaleza y la misma manera de verme a mí mismo. Y entonces ese es un elemento muy importante que tiene que ver con un aspecto que hoy y el Papa nos va a insistir, el tema de la educación, el tema del estilo de vida austero, que no sea impregnado por ese consumismo que tanto él ha denunciado, por esa cultura del desecho. Y el Papa Pablo VI, el Papa Juan Pablo II, Benedicto, todos ellos han tenido en algún momento, sobre todo recuerdo en algunos de los mensajes de la Jornada Mundial de la Paz, en algunas intervenciones, ha habido referencias en ese sentido y es muy amplia. Quise destacar la referencia hacia la América Latina como una conexión de ese punto, porque es que América Latina, pues lo han llamado durante mucho tiempo el continente de la esperanza, por los recursos, por la vegetación, por la flora, por la fauna, por toda la riqueza biológica que tenemos, por todo ese mundo tan maravilloso que nos regaló el Señor. Entonces, esa conciencia es muy importante, pero también reconocer, como lo denuncian en diferentes momentos en Amazonia, querida Amazonia, la misma Laudato Si, cómo se ha venido destruyendo y cómo esta situación que estamos viviendo en últimas también es consecuencia de ese daño que se ha hecho al medio ambiente, como lo hemos comentado en otro momento. Yo creo que es importante que miremos, que veamos un poco qué es lo que se propone para este año de la celebración de los 5 años del documento de Laudato Si.
Para ubicar a nuestros radioescuchas, para poder hablar del año Laudato Si, tenemos que hacer referencia al menos de contexto a la encíclica Laudato Si. En los documentos de la Iglesia asumen en su título las dos primeras palabras con las que comienza el documento en el idioma oficial de la Iglesia, que es el latín. Y en este caso, el Papa comienza con el cántico a las criaturas de San Francisco de Asís, que está en un dialecto italiano antiguo de la región de donde era San Francisco, que se llama la Umbría. Y el dialecto es el umbro. Y el cántico que compuso San Francisco a las criaturas comienza así: Laudato Si, mi Signore, o sea, alabado sea mi Señor. Y el Papa Francisco asumió ese comienzo del cántico de las criaturas para introducir la Laudato Si. Porque el cántico comienza diciendo: alabado seas mi Señor por la hermana nuestra madre tierra. Y sigue hablando de los pájaros, de las plantas, etcétera, en el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Entonces el Papa se valió de ese cántico para introducir la Laudato Si y para, a partir de lo que del contenido del cántico, ir desarrollando las ideas del cuidado de la casa común que están consignadas en la Laudato Si. Leyendo un poquito para este programa, me encontré un artículo muy interesante del padre Pablo Richard, que es chileno, y que se llama el artículo Laudato Si, 60 citas seleccionadas. Es un artículo muy reciente. Para nuestros queridos oyentes, si lo quieren mirar, está en amerindiaenlared.org. Entonces, me voy a permitir para contexto entresacar unas de las citas, como para que nuestros escuchas tengan el contexto, para luego pasemos a hablar del año Laudato Si. Dice en una de las citas el padre Richard: entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica, restaura. Es una cita tomada del número 2 del Laudato Si. Y en el número 16, dice el padre Richard, aludiendo a algunos ejes que atraviesan toda la encíclica. Entonces dice él: la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica del nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada cultura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la apuesta de un nuevo estilo de vida. La propuesta de un nuevo estilo de vida. Estos temas no se cierran ni se abandonan, sino que son constantemente replanteados y enriquecidos a lo largo de la encíclica. Entonces, ahí vamos poniendo un poco el contexto. Simplemente para terminar esta parte y darle la palabra a Eduardo, voy a mencionar los títulos de los capítulos de la encíclica. Capítulo primero se llama Lo que le está pasando a nuestra casa. El capítulo segundo, El Evangelio de la Creación. El capítulo tercero, Raíz humana de la crisis ecológica. El capítulo cuarto, una ecología integral. El capítulo quinto, algunas líneas de orientación y acción. Capítulo sexto, educación y espiritualidad ecológica. Estos son los capítulos que tiene la Laudato Si y que en este momento nos sirven como contexto para ustedes, queridos oyentes.
Creo que aquí vale la pena hacer un comercial, si podemos decir así, porque habrá que remitir a nuestros radioescuchas, al portal, a la página que tiene el Centro Rafael García Herreros, donde están unos boletines, hay dos boletines dedicados al tema de la Laudato Si, donde encuentran ustedes documentos y ampliación de los temas que estamos tratando ahora. Entonces, ahí hay toda una posibilidad también muy valiosa de poderlo plantear. De lo que tú estabas diciendo y de lo que el Papa en la Laudato Si nos menciona, pues hay varias ideas que son muy, muy fundamentales. Una me parece que es el tema que tú alcanzaste a mencionar de la interdependencia entre todos los seres vivos, entre todo el universo, entre todo lo que constituye la creación. Formamos parte de esa creación. Yo recuerdo cuando dictaba mis cursos de sociología, me gustaba leer un texto de Edgar Morán, de los saberes de la formación para el siglo XXI, lo que hay que aprender para el siglo XXI. Y una de las afirmaciones que él tiene ahí tiene que ver con eso. Formamos parte del universo. El universo, lo que tiene Marte, lo que tiene la Luna y lo que tiene el universo, de eso hay una partecita en mí. Y entonces tiene que ver con los minerales, con todo lo que hay en nuestro cuerpo, en nuestra composición de la naturaleza, de la vida. Entonces formamos parte de todo esto. Somos ciudadanos no solamente de un determinado lugar, sino del mismo universo, y por eso somos responsables de toda esta creación maravillosa que el Señor nos dio para que la cuidemos, para que la conservemos, la pongamos al servicio de todos. Entonces, este es un principio sumamente importante. Otro tema que me parece que también es muy clave dentro del planteamiento es el concepto de la ecología humana. Es decir, Así como comentábamos, la cultura tiene que ver con la relación de las personas con las otras personas. Yo tengo relación con muchas personas y la calidad de mis relaciones pues está influenciada por mi manera de relacionarme con el mismo Dios, y mi forma de relacionarme con la naturaleza también está impregnada por esa manera de ver. Por eso hay que cambiar, hay que influir en la cultura. La ecología humana tiene que ver con ese aspecto, con las relaciones que se dan entre los diferentes factores. Cuando se habla de esta propuesta del Abrazo Sí, de ese cambio, por eso se habla de una ecología humana, si podemos decir una ecología que sea realmente humana, que camine más en esa dirección, y por eso la propuesta de la ecología integral, y por eso la propuesta de una conversión en el campo de la ecología, una conversión personal, una conversión social, una conversión, podemos decir, cultural, del estilo de vida, de la manera de relacionarnos, de la manera de ver y actuar en esta relación.
En el número 15 de la Laudato Si, el Papa mismo hace una síntesis de toda la encíclica. Va a permitirme leerlo, son unos párrafos breves. Dice el Papa: espero que esta carta encíclica que se agrega al Magisterio Social de la Iglesia nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta. En primer lugar, haré un breve recorrido por distintos aspectos de la actual crisis ecológica con el fin de asumir los mejores frutos de la investigación científica actualmente disponible, dejarnos interpelar por ella en profundidad y dar una base concreta al itinerario ético y espiritual, como se indica a continuación. A partir de esa mirada, retomaré algunas razones que se desprenden de la tradición judeo-cristiana a fin de procurar una mayor coherencia en nuestro compromiso con el ambiente. Luego intentaré llegar a las raíces de la actual situación de manera que no miremos solo los síntomas, sino también las causas más profundas. Así podremos proponer una ecología que entre sus distintas dimensiones incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea. A la luz de esa reflexión, quisiera avanzar en algunas líneas amplias de diálogo y de acción que involucren tanto a cada uno de nosotros como la política internacional. Finalmente, puesto que estoy convencido de que todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo, propondré algunas líneas de maduración humana inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana. Esta es la síntesis que el Papa mismo hace en el número 15 de la Laudato Si.
Y ya que tú lo trajiste a colación, mira que el 16 nos plantea algunos de los temas claves, los ejes que menciona. Si bien cada capítulo posee su temática propia y una metodología específica, retoma una nueva óptica de cuestiones importantes abordadas en los capítulos anteriores. Es decir, que la misma exhortación, la misma Laudato Si, está conectada a las diferentes partes. No son independientes cada uno de los capítulos, sino que aún entre ellos también hay una conexión. Y esto ocurre especialmente con algunos ejes que atraviesan toda la encíclica. Por ejemplo, la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. Esa es una idea clave que va a estar precisamente en la propuesta de este año y de los 7 años que se van a proponer también como camino hacia la ecología integral. Otro eje, la convicción de que el mundo todo está conectado. Una más, la crítica al nuevo paradigma y a la forma de poder que derivan de la tecnología. Una más, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso. El valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. 9 temas que están todos conectados, que todos influyen y que muestran facetas de la misma situación. El tema del medio ambiente, de la ecología, del cuidado, de la casa común, está en peligro, pero está también en nuestras manos trabajar para que ese peligro desaparezca y se pueda construir un futuro mejor para nosotros y sobre todo para las nuevas generaciones.
Habiendo puesto, Eduardo, el contexto desde la Laudato Si, para la segunda parte del programa tenemos un invitado especial. Es el diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá, Alirio Cáceres Aguirre. que él es especialista en los temas ambientales. Entonces vamos a conversar con él ya de manera específica sobre el año Laudato Si.
Creo que esa es una oportunidad para poder mirar y poder poner unos puntos de reflexión, de oración, para que lo que podamos hacer en favor de la casa común sea efectivo y contribuyamos realmente a dar una huella, una sociedad mejor, un ambiente mejor para nuestros nietos y para los nietos de nuestros nietos.
Cordial saludo, Alirio. Estamos muy pendientes de lo que nos puedas contar a nosotros y a nuestros queridos radioescuchas en este programa El Último Café con el Papa Francisco. ¿Qué nos puedes contar de la convocatoria del año Laudato Si?
Ante todo, un saludo de paz y buen vivir para mayor gloria de Dios. Un saludo especial a Eduardo, mi maestro, a ti, Hans, que eres también un gran referente en todos los procesos de pensamiento social de la Iglesia, y a toda la audiencia. Qué rico tomarnos un café a esta hora. Como decía un comercial antes, tomémonos un tinto y seamos amigos. Y como algunos están proponiendo, tómate un tinto con el que piensa distinto. Pues justamente el Papa va en esa misma tónica, ¿no? Porque hace 5 años nos regaló la carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, proponiendo un gran diálogo con todos los habitantes del planeta Tierra y de este cosmos para pensar cuál es el futuro de este mundo que queremos dejar a las próximas generaciones. Y para ello tomó un cántico, un himno enamorado de alabanza que Francisco de Asís proclamó hace 8 siglos y nos ha propuesto que si que caminemos cantando, que sigamos cantando como humanidad, que hagamos una gran coreografía para cuidarnos los unos a los otros y convertir esta casa común en un hogar común, un hogar de la familia de Dios Creador.
Alirio, qué gusto compartir contigo este momento. Tú mencionaste algo que me parece que es muy importante, que es esa convocatoria que hace el Papa a todos, a la familia humana. Uh-huh. Esa es la familia humana la que convoca a pensar, a meditar y sobre todo a actuar, a construir. En la conversación que teníamos previo a este momento con Hans, hablábamos del tema que viene desde el Concilio Vaticano II, el tema de la cultura, del estilo de vida. Y ese es uno de los puntos que me parece que es fundamental en esta reflexión que el Papa hace y esta invitación que nos hace para que cambiemos el estilo de vida. El estilo de vida que estaba impregnado por, motivado por un modelo económico que destruye el medio ambiente, hay que cambiarlo, hay que hacer una conversión, hay que transformar esa realidad y adoptar una manera de vivir diferente, relacionarnos con la naturaleza, con los hermanos, con Dios, diferente. Y creo que ahí hay un elemento que para mí es clave, importantísimo para poder entender toda esta situación.
Exactamente, sí. Este no es un asunto nominal o superficial o accesorio, sino es radical en el sentido que es de la raíz, ¿no? Y la raíz es una reforma, una transformación, una conversión de nuestro estilo de vida y que tiene que contextualizarse en toda la propuesta del magisterio del Papa Francisco. Recordemos que el Papa Francisco, el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, asumió el nombre de Francisco en honor de Francisco de Asís. Y esta carta encíclica pues retoma un cántico que refleja la identidad, la espiritualidad, la antropología de ese santo, que es el patrono de la paz y de quienes cultivamos la ecología. Es un santo que dialogó con el sultán musulmán, que se abrazó con Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de Predicadores. Es decir, un santo que siguió a Cristo y respondió a la invitación que el Señor le hace en el Cristo San Damián, que le dice, repara mi casa que amenaza ruinas. Entonces no solamente reparó aquella capillita de San Damián, reparó una iglesia que para la Edad Media estaba esclavizada de la vanidad, del dinero, del poder, que estaba atrapada en medio de esos muros de los castillos medievales y la llevó al bosque, sino que también es un santo que atraviesa los siglos y que asume en el obispo de Roma una propuesta de reforma para toda la iglesia, y una iglesia en salida, una iglesia que es pobre y para los pobres, y una iglesia que dialoga con todos los sectores de la humanidad. Es en ese contexto que entendemos esa propuesta de transformar el estilo de vida. Y para ello entonces el Papa Francisco, muy, muy hábil, ¿cierto?, ha creado un dicasterio para la promoción del desarrollo humano integral, que comenzó a funcionar a comienzos del 2017. Se ha ligado un movimiento católico mundial por el clima, muy vigoroso, con participación de jóvenes, de religiosos, de personas comprometidas en los diferentes territorios, en los 5 continentes, que ha asumido como lema Vive Laudato Si. Y esas dos organizaciones, digamos, una más formal dentro del Vaticano y otra más, digamos, espontánea dentro de la Iglesia y la sociedad civil, han hecho que Laudato Si esté en ese, como se dice, pasemos del dicho al hecho, están en ese trecho. Y el dicasterio, como voz oficial del Vaticano, nos ha propuesto celebrar este año Laudato Si de mayo 2020 a mayo 2021, y en ese año implementar un plan estratégico a 7 años, en 7 niveles y en 7 objetivos Laudato Si. El número 7 es simbólico de totalidad en la Biblia, el número 7 refiere al jubileo, es decir, a la liberación, descanso de la tierra, liberación de esclavitudes, perdón de las deudas. Entonces fíjense que lo que dicen los franciscanos en su campaña Revolución Laudato Si es lo que el Papa nos está planteando. Y esa revolución, ese cambio de transformación, tiene como eje el estilo de vida. Y por eso los 7 objetivos de Laudato Si son responder al clamor de la tierra, responder al clamor de los pobres, propiciar una economía ecológica, suscitar un estilo de vida que sea sobrio, sencillo y no por eso menos feliz, con una educación ecológica, una espiritualidad ecológica y una participación ciudadana que incida en la búsqueda del bien común.
Si nos quisieras contar en la medida de la posible, Alirio, algunos detalles ya concretos del año Laudato, ¿cuál es la invitación del Papa de este año Laudato Si y la proyección para otros tiempos del año Laudato Si?
Sí, hay un documento para el año especial Laudato Si que trae un cronograma y trae lo que se conoce como una plataforma plurianual de iniciativas de Laudato Si. Entonces voy a comenzar por esto. El Papa plantea 7 niveles que son la familia, la diócesis y la parroquia, las escuelas, colegios, universidades, hospitales, centros de salud, empresas, granjas agrícolas, fincas, órdenes religiosas, provincias eclesiásticas. Son 7 niveles que fíjate que va de lo más pequeño, la iglesia doméstica, hasta lo más amplio. Y el número 7, como ya hemos dicho, representa como la totalidad de las comunidades católicas en el mundo que nos proponemos a, esto ya es una expresión más mía, laudatosificar, o sea, dosificar con Laudato Si, y el documento lo que dice es convirtamos familia Laudato Si. ¿Qué es una familia Laudato Si? Familias que emprenden el camino de 7 años hacia la ecología integral, ¿sí? Entonces, en esos 7 niveles, las instituciones van a poner en marcha el programa y van a asumir el compromiso público de comenzar ese camino de 7 años hacia una total sostenibilidad en el espíritu de Laudato Si. Y el espíritu de Laudato Si es la ecología integral, que pronto ahora valdría la pena ampliar un poco esa noción. Entonces, como que el esquema es un 7x7x7, 7 niveles de iglesia que durante 7 años implementan los 7 objetivos Laudato Si, que se conocen como OLS, Objetivos Laudato Si. Y suenan muy parecido, porque de hecho lo está en esa línea, con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que Naciones Unidas ha propuesto para la Agenda 2030. digamos, como que en el fondo lo que está planteando el Papa es: la Iglesia Católica nos movilizamos durante 7 años para contribuir a que toda la humanidad alcance antes del 2030 ese cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? O sea, es una iglesia en salida, una iglesia en diálogo con toda la humanidad y una iglesia que se compromete a dar testimonio de ese estilo de vida sencillo, austero, digamos, al estilo de Francisco de Asís, que confiaba más en la providencia del Señor y en el cuidado casi maternal de sus hermanos y el reconocimiento de la hermandad universal con todas las criaturas del Señor. Y el calendario pues tiene cosas interesantes. O sea, ahora el primero de septiembre tenemos el inicio de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que el Papa instituyó en unión con los hermanos de la Iglesia Ortodoxa y que ahora tiene un matiz muy ecuménico cristiano e interreligioso. Y con ese primero de septiembre se da paso al tiempo de la creación, que va del primero de septiembre al 4 de octubre. El 4 de octubre es la fiesta de Francisco de Asís. Y se tiene el 15 de octubre el Gran Pacto Global Educativo, como toda esa alianza educativa mundial. Después, el 21 de noviembre, la reunión de jóvenes para pensar la economía, la reforma en la economía, que se conoce como la economía de Francisco. En la primavera del próximo año va a haber una reunión de líderes religiosos. El Vaticano, como siempre, va a estar en enero en Davos, que es, hay un foro económico mundial, o sea, la ecología muy ligada con la economía. En fin, y tal vez es interesante para una facultad como la FEBIPE, de estudios bíblicos, de pastorales y de espiritualidad, y en general de las comunidades de Uniminuto, ver que hay un proyecto de un concurso bíblico de los medios de comunicación social sobre la Biblia, en referencia a Laudato Si, y también hay un proyecto que se llama LISEN, que tiene que ver con las universidades Laudato Si. A partir de eso, el Vaticano está invitando a que tengamos una gran expresión artística, literaria, pastoral, evangelizadora, para tejer esos vínculos dentro de la casa común, esos vínculos de amor y de servicio.
Me llama mucho la atención, para todo lo que tú estás diciendo, que el nivel uno sean las familias.
Ajá.
Porque cuando uno escucha de los foros, de Davos, de todas estas cosas que son muy importantes, es el otro nivel. Sin embargo, yo creo que a veces se puede caer en la idea de que es que eso le toca hacerlo a otros. Uh-huh. Y cuando pone el Papa en primer lugar la familia, nos está diciendo, ahí está la base, ahí está lo donde las cosas pequeñas de los actos de día a día van construyendo una manera de ser, van permitiendo que haya un testimonio, van permitiendo que la gente crea que es posible, que vea que también nos toca a cada uno de nosotros en orden, en niveles pequeñitos, pero hacer una contribución fuerte. Los otros aspectos, estos encuentros, todas estas actividades, son necesarias también, porque son donde se toman las decisiones, donde se empieza por lo menos a mover una idea que luego se convierte en una ley, o en una protección, o en un derecho que se reconoce. Pero yo insistiría mucho en el tema de lo pequeño, de las cosas pequeñas, la belleza de las cosas pequeñas, la importancia de que se hagan realidad, que se vivan en la familia como ese cimiento, esos pequeños ladrillos que van construyendo la gran muralla.
Me evoca dos cosas. Hay un texto muy interesante que se llama Si lo pequeño es hermoso, de apellido, un autor de apellido Schumacher de los años 70, ¿sí? Donde él plantea una tecnología con rostro humano. Él plantea una economía que dialoga con la espiritualidad, y casi 50 años después, eso es lo que la humanidad está descubriendo que tiene que estar en la agenda pública, ¿no? Pero lo pequeño es hermoso también nos remite ciertamente a las familias, y nosotros en la Arquidiócesis de Bogotá recientemente hicimos como una reflexión que quiera compartir como a manera como de ejemplo, ¿no? Nos dijimos, bueno, ¿cómo cuidar la casa común desde casa? Con esos aislamientos, con toda esta situación de la pandemia que nos obliga a una cuarentena. Entonces, ¿cómo cuidamos la casa común, la gran casa común, desde casa? Entonces dijimos, uno, reconozcamos que cada familia es una iglesia doméstica. O sea, por tanto, es una iglesia en salida, pobre y para los pobres. Y como iglesia, entonces también somos un entorno protector. O sea, hay una ecología humana. Si exigimos que las parroquias, los seminarios, conventos, las relaciones estén libres de pedofilia y atentados, digamos, con los abusos a las personas, también hay que trabajar eso desde las familias. Los índices, digamos, de violencia intrafamiliar, de maltrato, de abusos dentro de la familia son escandalosos. Entonces, como partir por esa ecología humana. Y también implica, retomar lo que hemos dicho al comienzo, el diálogo. Cómo aprender a dialogar en familia. Sabemos que unas cosas lindas de este tiempo de pandemia es recuperar esos vínculos familiares, coordinar oficios domésticos, pero también sabemos que muchas familias han estado en dificultades porque por mal genios, por incapacidad de diálogo, se presentan grandes problemas, digamos, de trato, ¿no? Entonces, ese es un elemento. El otro elemento es una familia que es capaz de reciclar. Y el reciclaje está asociado con otras R's, que es el renunciar, que es el reducir, digamos, la cantidad de materiales que es, se pueden volver, digamos, lo que llamamos residuos o basuras, el reusar. Básicamente es como comenzar a aprender a clasificar los residuos en casa, pues para que no lleguen al relleno sanitario, sino que puedan tener un poco más de vida útil o reinsertarse en el proceso, los ciclos de la naturaleza. Es una familia, por tanto, que ahorra agua, que ahorra energía, que no desperdicia comida. Es una familia que consume responsablemente, o sea, cuando va a hacer las compras tratan de no utilizar tanto plástico, de que hace su propia compost, o sea, su abono orgánico, que puede cultivar, y esa es la otra, una familia que cultiva, que siembra, tiene su propia huertica de flores, de plantas medicinales, hay algunas frutas, ¿cierto? Entonces, todo eso se puede hacer sin salir de casa y se puede hacer no solamente con una actitud técnica, que hay que saberlo hacer, digamos, tener la capacidad de entrenamiento de aprender haciendo, pero con una actitud de alabanza, ¿no? Creo que es importante volver al título de Laudato Si, la encíclica, cuando dice, bueno, alabado seas, que es lo que significa Laudato Si, con ese apóstrofo, con esa comillita, esa coma arriba después de la I, porque es de la lengua de Umbría, del italiano antiguo, pero dice, sobre el cuidado, cuidar es curar, es sanar, ¿sí? O sea, que hay que alabar cuidando, sanando a los demás. Y casa común, entonces ya vimos que casa común es un techo común, unos vínculos de amor, de interrelacionados. El Papa va a decir, todo está conectado, todo está interligado, somos relación. Entonces, finalmente, lo que podemos hacer de la familia es restablecer las relaciones y restablecer las relaciones con los vecinos, con los domiciliarios, con las personas que prestan el servicio de aseo. De eso se trata.
Tú anunciaste hace un ratico de hablar de ecología integral, creo que dijiste que lo ibas a explicar un poco más adelante, a ver si podemos concluir nuestro programa hablando un poquito de eso y de la conversión ecológica.
La mayoría de las personas en América Latina, y yo diría que en el mundo, tenemos una noción, un concepto de ecología relacionado con lo verde, con la fauna, con la flora, ¿sí? Pero el Papa Francisco también ha revolucionado esa noción al plantear un concepto de ecología integral. Y ecología integral tiene que ver con eso, todo está conectado, Dios es relación, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es biodiverso, ¿no? No hay dos problemas, no es crisis, una social por un lado y otra ambiental por otro lado, hay una sola y compleja crisis socioambiental. El capítulo 4 de la encíclica nos dice que la ecología integral abarca la ecología ambiental, que es lo que la mayoría de la gente piensa, con la ecología económica, social, cultural y de la vida cotidiana. La ecología integral tiene que ver con la ética del bien común, con la ética de la justicia entre las generaciones. Y como hemos dicho anteriormente, el ejemplo de ecología integral, o sea, eso no es un discurso, es una experiencia de vida. El Papa dice que el ejemplo de ecología integral, vivida con alegría y autenticidad, se llama Francisco de Asís. ¿Sí? ¿Y por qué Francisco de Asís? Porque supo integrar, para él era inseparable el amor a Dios con el amor a los pobres, con la hermandad, con el cuidado de todas las criaturas y también con la búsqueda de la paz interior. ¿Sí? Entonces, ecología integral, o sea, supera ampliamente y nos mete en un lío porque tenemos que desaprender la idea verde de ecología para integrarla a una dimensión mucho más de hogar, ¿no? De familia. Y entonces lo pongo como un ejemplo. Muchas personas piensan en un páramo y ven la foto de un páramo con los frailejones y las goticas de agua y dicen, ¡ay, tan ecológico el asunto! Pero para nosotros, la ecología integral es preocuparse por los campesinos que están viviendo cerca del páramo, por los conflictos, los grupos armados que van pasando allí, ¿sí? O si yo me preocupo por la muerte de los peces, tengo que preocuparme por los pescadores, y por los pecadores también, ahora para hablar de ecología integral. Si yo me preocupo por el reciclaje técnico, me tengo que preocupar también por los recicladores. Es decir, esa es la ecología integral, es una lo humano tiene mucho protagonismo en ese tejido vital. Va a citar al patriarca ortodoxo diciendo que la realidad es como un tejido sin costuras, ¿no? Ese es un reto para nosotros, entender que lo que el Papa está planteando es una transformación a partir de la ecología integral. Y esa transformación, claro, incluye la parte de la lo que conocemos como naturaleza, incluye las dinámicas humanas, pero también incluye la ética, la espiritualidad, la relación con Dios. Es algo que tiene que ver con la teología, con la piedad popular, con la forma de ser iglesia. Y en eso, el sínodo de la Amazonía, culminado el año pasado en la parte de asamblea en octubre en Roma, nos dio mucha claridad, porque dicen, la conversión es una sola. La conversión es a Jesucristo, el Evangelio viviente, ¿sí? Y es una conversión a esa comunidad preciosa de amor infinito que es la Trinidad Santa, la Santísima Trinidad. Pero convertirme al Dios con nosotros, al amor de los amores, a Jesús, el Mesías del cosmos, implica unas dimensiones. O sea, en las relaciones con lo que llamamos naturaleza, en las relaciones con los seres humanos, en las mismas relaciones de iglesia. Y por eso se habla, se adjetiva una conversión ecológica, una conversión cultural, una conversión social, una conversión eclesial. ¿Sí? Y voy a terminar invitándoles a que podamos leer y releer la exhortación posinodal, querida Amazonia, del Papa Francisco al culminar el sínodo, porque él nos invita a soñar. ¿Cuál es ese mundo? ¿Cuál es no solamente la Amazonía, sino cuál es esa casa común? En nuestro caso, desde Bogotá, ¿cuál es esa cuenca del río Bogotá que queremos en el aspecto social, en el aspecto cultural, en el aspecto propiamente ecológico, ambiental, en el aspecto eclesial? ¿Cómo soñamos el mundo? Y en este momento de pandemia, en este momento de restricción por la cuarentena, el Papa insiste mucho en imaginar creativamente esa sociedad pospandemia, esa iglesia pospandemia. Entonces, para lograr eso, hay que comenzar a cambiar el chip, perdón la referencia tecnológica, a una ecología simplemente de lo verde como externa, e incluir una ecología interna, que nos renueve también en el espíritu y nos dinamice como discípulos misioneros del Evangelio y por tanto custodios de la casa común.
Agradecerle a Lirio porque nos ha puesto en evidencia algunos de los temas que habíamos conversado, que habíamos intuido, y sobre todo la interdependencia, ese elemento tan importante de esa conexión en esas relaciones, creo que es un aporte fundamental para que recordemos que, como nos decía Morán, somos parte del universo y el universo es parte de nosotros.
Sí, el Papa habla de que el mundo es un sistema interconectado, estamos todos interconectados. Mil gracias a Lirio por tu reflexión, por tus aportes. Como pueden haber escuchado, queridos oyentes, Lirio es experto en el tema. Recordemos que este programa lo origina el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Leí hace unos días una frase que les quiero dejar para la reflexión. Salvaje no es quien vive en la naturaleza, sino quien la destruye. Hasta el próximo programa. Mil gracias.